momento de balance encima, el momento del año.
El último del año.
Espera, te vamos a bajar esta porquería.
Vamos a esperar que Roxana termine de servir el café.
Eso, tras su buenísimo
error de tipeo.
Claro, era como muy...
Estaba al lado del...
No, pero en serio, estaba,
y bueno,
llamó la
estaba
atención.
Un poquito avejentada encima, ¿viste?
Claro, imagínate. Pero el 3 de marzo del 59 y en el 73 empezás a los... das los primeros recitales, sí, con Lito. Tenías 14 años.
Sí, primer año.
Y Lito es dos menos que vos.
Dos años y medio menos.
Mira, voy a empezar por algo que leí que declaraste en una nota de 2005. Da nada inconveniente.
A ver, a ver.
Porque decís que en tus clases tenés un... como docente de canto, ¿no? Que en tus clases tenés un cartelito, digo, si sigue estando, ¿no? Igual vale, que dice, no soy psicóloga.
Sí,
yo transmito,
sí,
la técnica, pero para el resto...
Sí, sí, ahora parte lo hice filetear.
¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿A qué loco se le ocurre ir a un maestro de canto a qué?
Bueno,
a
no.
Descargar...
Digamos, hay, por supuesto, hay un porcentaje de terapia al respecto de... Bueno, sí, creo que se vincula esto del hacer, del placer de hacer, con algo terapéutico siempre, ¿no? Entonces cualquiera que atiende un poco esta liberación de la expresión,
sí,
tiene algo mal entendido como de terapeuta. Por eso tengo el cartelito que dice no soy psicóloga.
Pero que se puede llegar a pasar, no
bueno,
sé, la hora.
Y resulta que la voz, no habla. No, porque no toda terapia es desde la palabra, ¿no?
Sí.
En este caso, conocer la voz, o sea, abrirte a abrir esos canales que hacen falta para que la voz suene acá,
sí, ¿no? Sí,
tus
sí,
graves,
sí,
y todo,
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Encontrar que hay un territorio vocal inexplorado en todas las personas, entonces abre también lugares de uno, y inmediatamente tiene un relato, un correlato, que tiene que ver con millones de cosas, de la historia personal, pero también yo lo relaciono con cosas ancestrales que abre la voz.
A ver.
Bueno, cantos, escalas, improvisaciones, en donde un fulano hace una escala, como, viste, una escalita musical, que no es que, así como hay una pentatónica en el Ande, o en la China, y hay esos cuartos de tono en Arabia y en el Medio Oriente, eso, hay algo en la garganta, en donde, en la garganta, digamos, en todo tu instrumento, porque no es solo la garganta, ¿viste? Es como tocar tu cuerpo.
El aparato de fonación, decimos aquí.
El aparato, ¿no?, de fonación es una parte del instrumento.
¿Qué más interviene en la voz? Una vez declaraste
sobre
algo
todo
de eso...
porque el instrumento fundamental, ¿sabes cuál es? El oído. El que toca es el oído.
El que toca es el oído.
Sí.
Eso me interesa, a ver, profundizar en eso. Una vez declaraste que en la expresión de la voz está toda la esencia de lo que te pasa y lo que sos, cosa que yo comparto.
Ajá. Ay, más, ¿cómo encontraste eso? Yo cuando me hago la página no la encuentro.
Esas son cosas que hace bien la producción.
Qué bien. ¿A dónde habré dicho eso?
Ahí está, Russo. O sea, tipea mal tu fecha de nacimiento, pero esto lo hace bien. Yo me acordaba de una... Es muy gracioso lo que te voy a contar, y vale la autorreferencia solo para darte pie a la respuesta. Pero Aristóteles decía, la voz es el estado de la conciencia en relación con los demás. Una vez yo me volví, estaba completamente ensalado y grabé el contestador del teléfono de mi casa con la frase de Aristóteles.
Con tu voz. A ver.
Claro, con mi voz. Entonces decía, recuerde que la voz es el estado, según decía Aristóteles, y la gente...
¡Wow! No podía hablar más, claro.
Bueno, y me acordé mucho de la frase de Aristóteles cuando leí esto de que en la voz está toda la esencia de lo que te pasa y lo que sos. Pero te decía, profundiza eso de...
Oh, bueno, lo lindo, mira, lo que lograbas ahí con esa frase, era que el otro se escuche.
Claro, probablemente.
Entonces empezaba y ya ponía rec. Fua, dijo, wow, ¿cómo le dije lo que le dije? Y todo eso que escuchó. Porque el que tocó, y el que, o sea, el principio y el fin de todo ese aparato que el otorrinolaringólogo estudia todo junto, es el oído. Y es el que le da la data justamente a la, bueno, el oído y todos sus derivados, ¿no es cierto?
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está la cantante Liliana Vitale.
Una mujer se ha perdido.
¿Seguís descubriendo tu voz?
¿Y cómo? Sí. Yo todavía no empecé.
¿No empecé a descubrirla?
No empecé a... En las múltiples etapas, digamos, que uno va cubriendo o redondeando, estoy en un inicio en donde estoy a punto de permitirme un tiempo para un descubrimiento o para un, sí, para un desarrollo de algo que pude intuir. Uh-huh. Y que la vida, bueno, te va dejando hacer parcialmente.
Dale nació en Buenos Aires el 3 de marzo de 1959. En 1974, Liliana Vitale, su hermano Lito y Alberto Muñoz, autor y compositor, presentaron la cantata profana Saturno, que da pie a la formación de Músicos Independientes Asociados. Y en la década del 70, esos músicos de Mía editaron Transparencias, Mágicos Juegos del Tiempo, Cornos Tipicum y Conciertos, un álbum triple grabado en vivo bajo el sello propio Ciclo 3.
¿Qué te pasa cuando das clases de canto? ¿Sentís que descubrís la voz del otro? O la pregunta más provocativa sería, ¿a veces sentís que no descubrís la voz del otro? ¿Que no le podés sacar lo mejor que podría sacarle?
Sí, a veces siento eso, claro. Sí. Y me gusta mucho el acompañamiento, el trabajo de intentarlo. Entonces lo sigo intentando.
¿Vos sos la docente de la familia?
No, el maestro uno es mi padre.
Pero con Dombi, ¿pero con vos o en general?
En general. Uh-huh. En general, porque él fue...
Es uno de los admirados, ¿no?
Sí, por supuesto, es el uno. Mi sobrina M dice que él es el uno. En este clan, esta gestal, digamos, familiar, sí, hay una importante bajada de línea acerca de esta cuestión, bueno, no solo reflexiva, sino de acompañamiento de la evolución de otro. Uh-huh. Entonces, creo que es parte de mi gran contradicción eso, ahí estoy ahí en ese filo.
¿Contradicción?
Claro.
¿Por qué?
Y esto de tener esta disposición, sí, y esta mirada y esta escucha sobre la necesidad del otro,
sí,
poder estar detrás de eso y ver la evolución y acompañar eso sin tirarle a nadie de la nariz, que sería como esto del maestro, ¿no? O sea, vos estás estimulando, pero no estás haciendo nada por el otro, porque en definitiva la diferencia la hace el alumno.
Uh-huh.
Entonces, también hay uno bajo un cambio con la omnipotencia, porque vos haces más o menos parecido con todos a tu modo.
Uh-huh.
Y después el otro hace la diferencia, ¿no? Bueno, y ahí en esa línea de conversaciones y vida cotidiana, bueno, mi viejo tiene una cosa que es considerado así, como una persona a la que van los muchachos a con él a conversar y decirle, Dombi, mirá, estoy haciendo esto.
Vos hacés a los 14, no, a los 15 años, vos, Lito y Alberto Muñoz presentan la cantata Saturno, ¿no? La cantata profana, que da pie a la formación de Mía, o sea, Músicos Independientes Asociados. ¿Cómo es que a los 15 años y tu hermano, cuánto, 2 y medio, Lito, cuánto?
Sí, y con Muñoz empezamos como él 11 y yo 13, ¿me entendés? O sea, a conocer a Muñoz, a vincularnos.
Déjame recordar que Músicos Independientes Asociados Mía es la primera propuesta autónoma de música argentina en los tiempos del terrorismo de Estado. O sea que estamos hablando, repito, que estamos hablando de tus 15 años y de los 12 y pico, 13 de Lito y no sé cuántos tendría Alberto. ¿Esto qué fue? ¿Estimulado por tu viejo también?
Sí. Claro, fue como aglutinado por mi viejo. Porque Creo que el estímulo estaba, bueno, fue como un colectivo de individuos muy interesantes, muy despiertos y muy talentosos. Entonces había un estímulo así de vasos comunicantes. El modo de aglutinar eso y de llevarlo adelante en un proyecto que tuvo una resonancia así de recitales, la producción independiente, esto de que mi viejo haya estado en el teatro independiente y haber tenido como ese formato, bueno, y una capacidad de trabajo de mi madre tremenda al respecto, ¿no?, de ejecutividad, de conseguir las cosas, ir y volver y todo eso, hizo que tuviera un espacio bastante... ¿cómo te diré? Bueno, como sectario, porque yo creo que también en esos, o sea, justamente en esos tiempos, era como que había una especie de coto, dentro del cual teníamos una libertad creativa, de experimentación, de horarios, de esto que, de esta hipérbola impresionante que planteaba esta cultura expreso imaginario, en donde uno estaba conectado con lo que pasaba en las vanguardias poéticas, qué sé yo, inclusive el latinoamericanismo, la ecología, todo esto ocupaba un lugar ideológico.
Donde te encerrabas.
Exacto, porque había una protección tácita, que yo era muy chica para entender de qué se trataba esta cosa tan cerrada, y un poco la padecía bastante. Esto que, bueno, explotó en el 83, que fue el primer momento. Bueno, yo había vivido en el 73 esto de Cámpora y todo esto, y de estar ahí en el colegio, ¿no? Pero bueno, el 83 fue realmente esto en donde se desarrollaron un montón de cositas que durante el tiempo de Mía fueron como en una incubadora, ¿no es cierto?
Está bueno eso de tan chiquita ya saber lo que vas a hacer.
No
está bueno.
No, yo me comí todas las crisis, las padecía full, no me perdí ninguna de decir esto no lo elegí yo, no soy cantante, me voy, dejo el canto. Varias veces.
¿Y qué tenías en la cabeza si dejabas? ¿Te la creías eso que te decías?
No sé si por la personalidad así de tan acuática. No era que yo elegía eso para elegir otra cosa. Era más que como ahora, mira, en esta crisis de hoy, que por suerte me agarra con una sonrisa, lo que trato de hacer es dejar todo vacío. No... decir, no, no quiero esto, quiero esto. No, esto no. Y entonces era retirarme, eran retiros voluntarios, retiros de la nada, Córdoba y toda esta cosa bucólica que tiene el porteño de decir no y encontrar en ese silencio un lugar en donde retomar el hilo interno, ¿no?
Cuando te vas a Córdoba estuviste cerca de ponerte la cresta roja del punk, ¿no? Incluso...
Sí, me pelé, por ejemplo, un par de veces.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Hoy cuenta quién es Liliana Vitale. Bueno, y la pregunta anterior era si...
¿Era? Si estaba bueno...
Cuando tenías esas crisis de... Y pensabas que no era lo tuyo el canto, que decías que no. ¿En qué pensabas? ¿En ser otro qué? ¿Médica, abogada, psicóloga?
No. Nunca fue por ahí la cosa. No. Jamás pensé en eso, en otra profesión. No. Era bastante crazy, inclusive por eso, ¿te das cuenta? O sea, era una opción a la no estructura total.
Y el convencimiento de que...
Pero bueno, sí pensaba en cosas, por supuesto. Creo que luego entendí que el ideal de la vida era no trabajar. O sea, lo más lindo del mundo era no trabajar. Porque cuando no trabajaba, hacía las cosas más lindas que nunca hice. Por ejemplo, me sentaba al piano y me ponía a cantar desde un lugar tan diferente. O hacía unos pullovers fenomenales, o aprendía a coser, o a cocinar pan, pero cosas que han quedado en mi vida cotidiana ahora, no era un, no fue un volantazo, y sino son esas cosas con las que yo me reencuentro cuando quiero, sí, atender la casa o...
Sí, o tareas, digamos.
Creo que sin pero... duda tienen, estos son excipientes de algo, de ese tenor del río creativo, que cuando uno está sin la obligación de lo alienante, si hay, se manifiesta. Y si no hay, no.
Llega tu recuerdo en turbellino. Vuelve en el otoño a atardecer. Miro en la garúa. Miro, gira la cuchara de café, del último café que
en 1981, Liliana trabaja junto con Verónica Condomí y edita Danzas de Adelina. Un año después, Kamazunki. Y en 1985, su primer disco como solista, Mamá deja que entren por la ventana los siete mares.
¿Cuándo te convenciste de que eras muy buena cantando?
No.
¿No qué?
Jamás, jamás me convencí de eso.
¿Qué vas a decir? ¿No te reconoces como muy buena? ¿O esperas que te reconozca? Pues ya te han reconocido todos, digamos.
Y bueno, no, porque uno lo pelea minuto a minuto eso.
¿Que los demás te reconozcan?
No, no me importa eso.
¿Y qué es lo que pelea?
Cantar mejor. O sea, cantar...
Pero que puedas cantar más mejor no quiere decir cantar... que no haya un piso de muy buena cantante. Digo, yo puedo decir, a ver, esto lo puedo leer mejor, pero sé que lo leo bien, ya. Y vos tenés que arreglar, si no sería falsa modestia, me parece.
Bueno, encuentro que quizás eso que decís es la clave de que en este momento yo esté en un, sumergida en una contradicción, en donde esa posibilidad de conmover, esa comunicación, ese vínculo emocional tremendo, inopinable, que sucede cuando canto... Uh-huh. ¿Cómo hago para desarrollar, para vivir ahí, para desarrollar eso y dedicarle todo mi trabajo, mi disposición, mi amor y sorprenderme con lo que me va a mostrar, con lo que me va a pedir, con qué, cuál es el grupo de canciones próximo, si ahora tengo que hacer canciones yo, o si es cantar a tal poeta o al otro? Todo eso está en un punto crucial, porque yo durante muchos años tuve una profundísima recuperación de mi voz.
Sí, de eso te iba a preguntar después.
Y no es poco de pago.
¿Cuánto estuviste con...?
Y bueno...
¿Cuánto de jodida estuvo tu voz?
Estuvo jodida mi voz. Estuvo jodida porque yo quedaba recontragotada de cantar y solamente era haciendo mucha fuerza, que de todos modos lograba conmover y que la gente me diga, está fenómena la voz, está todo bárbaro, y yo estaba que me moría. Y nadie me daba una respuesta que yo, con la que yo creyera, entendiera y entendiera como convincente. O sea, las profesoras de canto me mandaban al astrólogo.
¿Al astrólogo?
Sí. O sea, es... Sí. Era una cosa, era un desierto, hasta que conocí a una persona que sabe, como en todo, ¿viste? Que cuesta encontrar al que sabe.
Sí, totalmente.
Bueno, por suerte, gracias a Dios, encontré a la que sabe. Pero, como siempre di clases, o sea, esto abrió un lugar en donde realmente lo que las costumbres musculares que yo tenía estaban tan internalizadas, que yo tenía que parar, y a mí que me encanta parar, además. para realmente deshacer algo muy profundo y no terminar, con perdón y con respeto, como Adriana Varela, que no es una opción desde mi espiritualidad, el canto tan así,
tan abajo,
¿viste? Y podría haberlo hecho, porque había también una boca de expendio hacia la emoción por ahí, pero encontré que energéticamente, uh-huh. No era ningún bienestar para mí, era un padecimiento grande, y lo empecé a ver en los otros, en la gente que siempre di clases, excepto en 4 o 5 oportunidades que trabajé mucho de cantante y no, o cuando estuve muy loca y tampoco, uh-huh. Pero en general di clases, ¿viste? Entonces empecé a ver lo que pasaba y fue muy interesante.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Retrocedamos algunos minutos a lo de muy buena cantante, quizás tratando de ponerle nombres más concretos que, no sé si decir que faciliten el discurso, pero energéticamente, como vos decís, tal vez esté más copado. ¿Cuál fue tu mejor disco o cuál es tu mejor canción?
Ajá. Yo elijo 2.
Bueno.
Porque siempre estoy en 2 lados, digamos. Mujer y Argentina.
Uh-huh.
Y La vida en los pliegues.
¿Por?
Que es la música que yo puse a los textos de Henry Michaud.
Ajá. Uh-huh.
Mujer Argentina es un compilado de una mirada ciudadana de tangos y bueno, una propuesta desde la cultura rock. Un abordaje a lo ciudadano, por decirle tanguero de algún modo, sí, a lo tanguero, sin miedo, y desde la cultura del rock. Y La vida en los pliegues, porque fue una llave para abrir la música, la musicalidad, para abrir una certeza desde el piano en la creación de músicas.
Uh-huh.
Y la voz se puso al servicio de eso sin karma, sin ese peso que tiene Mujer y Argentina, que es fenomenal,
uh-huh.
porque es puro karma. O sea, es puro fervor, es pura base, digamos, ¿no? Y el otro sería como el extremo de la salida al exterior, como de algún modo el vuelo, ¿no?
Sí. ¿Cómo te resultó la experiencia con Verónica, con Condomí?
O sea, no es mi resultó, me resulta día a día. Una exquisitez, un privilegio, una belleza total.
Uh-huh.
Porque tenemos un vínculo que trasciende totalmente, o sea, que involucra tanto todos los planos, y hemos peleado tanto, cuidado tanto un espacio de amistad, de comprensión, de solidaridad, sin egoísmo, sin pavada, viste, con tanto silencio y tan lindo, que bueno, todo lo que surja de ahí es bello.
Hoy cuenta quién es Liliana Vitale.
Hoy tu pollera gira el viento, quiero verte bailar entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar, son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo. Quiero verte bailar entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes conocer. mientras te veo bailar. Mientras te veo bailar. Mientras te veo bailar.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos.
Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy está la cantante Liliana Vitale.
Viajo sola, viajo sola.
¿Hay algo a lo que no te le animás desde el punto de vista musical? ¿Por prejuicio? ¿Porque no te gusta? ¿Porque lo que fuere?
Hay algo a lo que no me le animo.
Sí. Al tango, a un tipo de tango, este tipo,
ajá,
de,
a un tipo género,
de, a un género.
No, creo que como cantante capaz que es una de las cosas más difíciles, haber picoteado en todos los géneros. Difíciles para el otro, para mí no, para mí es
placentero.
Sí, es necesario, porque siempre es tomar a la canción como núcleo, digamos, y ponerla en el fraseo, en la rítmica de la identidad mía. Ni siquiera te diría porteña o argentina, mía, o sea, pasarla por mí. Entonces un tango, una samba, una despineta, bueno, no canto en otros idiomas. Ajá. Un poquito en portugués, me gusta, pero bueno, lo hago así como muy ocasionalmente.
Me lleva a la pregunta de si alguna vez te definiste o te definirías como una cantante de, viste que siempre se agrega algo, baladista, cantante de tango, cantante de rock, ¿vos sos cantante de algo más que otro? ¿Algo más, alguna cosa más que otra? ¿Qué sos? Cantante,
sí.
Punto, nada más.
Cantante de canciones.
Cantante de canciones,
sí.
Punto. Pero no, nunca te agregás nada, ni te gustaría que
no,
lo hagan.
No, pero me han agregado, ¿viste? O sea, puedo escuchar que tengo que ver con la poesía. ¿Viste? Cuando alguien lo ponen como en ese lugar en donde, sí, porque la poesía y vos, o siento que yo nunca escribí, bueno, ahora escribo una cosa que apenas le mostré a dos personas, pero no, de ningún modo me atrevo a eso, ¿no? A la poesía. Pero bueno, siempre estuve así, cerca de, de leer de muy chica también.
Entre 1986 y 1988, la Vitale comparte escenarios con el trío Vitale Baraj González, con Leo Maslía, Jorge Cumbo, Jorge van der Mole, Adriana Bonicio y Juan Falú. Y en 1994, musicaliza fragmentos de la obra Rayuela, de Julio Cortázar, obra aún no editada.
¿Con el tango tenés algún prejuicio?
Muchos.
Contalos.
Bueno, ahora se me están yendo, ¿sabes? Se me están yendo. Está buenísimo este momento, porque la verdad que siento que limpié tantas cosas de la casa, de interior, ¿no? Y exterior también, de mi casa. Pero sí, tuve un montón de prejuicios.
Bueno, pero dale, contalos. Me parece muy interesante que
hablas de
eso.
Bueno. El tango creció como folclore argentino, apoyado por la cabeza de Goliat a full, fue lo que es Buenos Aires, poniendo todo su dinero para que el tango se desarrolle, por supuesto en desmedro de un millón de diversidades de músicas bellísimas que hay en toda Latinoamérica, pero estamos hablando de la Argentina, con toda esa carga de prepotencia que eso implica.
Uh-huh.
Luego, dentro del tango, así cual burbuja debajo del proceso ese,
uh-huh.
Claro, el caldo de cultivo era riquísimo, o sea, la inmigración y la poética y el desarrollo musical, instrumental, vocal. Porque los primeros cantantes de tango son como los mejores cantantes que tuvimos, prácticamente hasta Mercedes Sosa. O sea, hay un real conocimiento de lo que es el vuelo en el canto, la expresión, desde no desde la representación, sino desde la verdadera interpretación, ¿no? Uh-huh. Pero yo, particularmente, crecí en la década del 60. Entonces crecí con grandes valores del tango y todo el estereotipo entero. Lo primero que me produjo tanto rechazo que luego... bueno, Mujer Argentina, un poco yo lo grabé como para decir, bueno, está bien, o sea, me lo saco de encima.
Lo tengo que
está
hacer.
Bien, lo tengo que hacer, soy porteña, había estado no sé cuánto tiempo en el Nintendo, y entonces vuelvo a Buenos Aires y digo, y sí, soy de acá, es verdad, es cierto, soy porteña, hablo así, y bueno, y caía, aparte se cantan solos los tangos en un punto, cuando uno, bueno, el cantante... Y es de ahí, es como que no tenía que hacer nada para cantar eso. Y a la vez ponerme ese texto desde el lugar en donde yo me vinculo con las historias, uh-huh. era tan denso y tan ajeno, porque en un punto hay tantas historias que no me... Bueno, hay algunas cosas súper filosóficas que nos pertenecen siempre, ¿no? Pero hay otras que son muy patéticas. De la poética del tango, ¿no? Historias que la verdad que no me pertenecen, no quiero pertenecer. Y entonces, cuando saqué ese disco, había propuestas de gira de tango, como si fuera cantante de tango, en Señor Tango, y no querés en la temporada del no sé qué del tango. Y entonces, ahí me di cuenta que entre estereotipo y estereotipo, yo pertenecía más al rock. O sea, entre ver el qué sé yo, ni siquiera sé cómo se llama el sombrero ese que tienen, claro, o el trajecito, el no sé qué, y esa manera de tratar a las minas, y yo digo, no, yo pertenezco a John Lennon.
Cuando la suerte que grela fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tenga ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira. Verás.
Con la producción y el acompañamiento en teclados de su hermano Lito, Liliana lanzó Mujer y Argentina en 1995 con temas clásicos del repertorio ciudadano. Esta obra fue nominada al premio ACE como Mejor Álbum de Tango.
¿Vos sabés que de esto el otro día, y ahora que mencionaste grandes valores del tango, hablábamos con Héctor Negro y con Batuone, ¿no? Que además contaban toda la nueva gente que hay, letristas, sí, exacto, de tango, exacto. Que nadie le da ni cinco de pelota, sí. Entre otras cosas porque después también, a ver, primero porque están todos los viejos carcamanes que subsisten conduciendo programas de tango al estilo de grandes valores del tango, sí. Que no quieren que esa gente nueva entre. Pero además está el tema de que tenés que tener a alguien que te lo cante, alguien que te lo grabe y alguien que te lo difunda encima. Gente que está tratando de romper con ese con ese estereotipo, no vienen al caso los nombres, pero es cierto que hay una parte muy conservadora, muy jodida del tango, ¿no? Digo, charlábamos con ellos, por ejemplo, ¿dónde está la homosexualidad en el tango? ¿Dónde está la cocaína en el tango? ¿Dónde está...? Con Batuone hablábamos esto del... ¿Cómo se llama el tema este que tiene el Yuta Lorenzo? Es un cana que consume
sí,
merca...
Sí, lo escuché.
Que se levanta un traba. O sea, hay esta cosa nueva que quizás alguna vez adquiera cierta dimensión. Mm. Pero es cierto que el tango viejo está sí. asociado a esos...
Bueno, vos me hiciste hablar de un prejuicio que creo que ya no tengo tanto, ¿eh? Por esto que decís. Porque vos ves a los pibes, a la Fernández Fierro, a un montón de pibes que se conectan con el tango. Creo uh-huh. que ahí es donde se renueva. ¿A dónde los pibes? ¿Qué ven los pibes del tango? ¿En dónde se conectan ellos?
Hay una cosa que tiene que ver con la danza. Yo medio toco de oído en esto, te digo, porque tengo muy fresca la nota con Batuone y con Negro, ¿no? Los bailarines por ahora ganan 6-0, creo que decía Negro. Pues empezó la cosa de la danza, y en algún momento la danza va a tener que dar lugar a la nueva letra, porque además la gente se muere escuchando. ¿Hasta cuándo van a seguir pasando los mismos tangos? Digo, no porque los dejen de pasar, sino porque me parece necesario incorporar otra cosa que puede estar bien.
Claro, claro. Bueno, quizás les pase como en los primeros tiempos del rock. Los primeros tiempos del rock, por ejemplo, no había intérpretes. Todos eran compositores. Yo te digo porque, bueno, yo, Baglietto, hemos padecido esa situación. Porque el que no compone, bueno, yo después hice unas canciones, pero en ese momento el que hizo justamente la primera materia prima de la cual luego se hizo una corriente de nuestra cultura nacional, eran los compositores y los instrumentistas. Y cantaban ellos, qué sé yo, algunos cantaban mejor como Spinetta o Miguel Abuelo y otros no tanto, pero hacían las canciones, ¿no? O bueno, estaba todo hecho un combo. Luego aparecimos los intérpretes, pero años más tarde, ¿eh? Cuando uno puede ya tener una mirada y decir esta, la otra, porque ahí se consolida, me parece, esta corriente de cómo se difunden las cosas, cuando otros empiezan a cantarlas. Y yo veo eso a los chicos, por eso te digo. Los chicos vienen con unos temas, ¿sabes qué? Fue muy como un puente con nuestro tango, la cultura uruguaya, para los pibes. Ajá. Jaime, Fernando Cabrera, viste, todo eso, al toque Zita Rosa, y hay que escuchar a los que iban cantando, y entonces me viene un hijo mío con no sé qué tema de No te va a gustar, que me hace acordar a Lazaroff, y entonces ahí se hace como un link Zita Rosa y Edwin Rivero, y entonces pegan una vuelta bárbara por ahí, ¿no? Eso me parece que fue muy lindo, es muy lindo siempre lo de lo uruguayo, ¿no? Siempre nos renueva.
www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Liliana Vitale.
Cuando quieras, mi amor, no lo imagines, no sueñes esperando que lo adivine. Cuando quieras al fin seguir tu instinto, ven a verme y abandona tu laberinto.
Ahora que empezaste a dar nombres propios, ¿a quién admiras? ¿A quiénes admiras? En el rango profesional, ¿no?
A Mercedes Sosa por encima de todo.
¿Arriba de todo eso?
Así. Me parece que todo, hizo todo bien. Parece que hizo todo bien. Partiendo de la base de esa voz que era una luz, ¿no? Y de todo su compromiso, y de toda su apertura, y de todo su romper todos los tabiques de los géneros, y a proponer, invitar, generar, defender, todo, proteger. Spinetta, Miguel Abuelo.
¿De Spinetta qué valoras? Hace rato que lo queremos traer acá, pero el flaco es un tipo difícil. De paso la información a todo lo que nos piden que traigamos de Spinetta. No digo que difícil de jodido, difícil de retraído, de sí. Los medios, de venir, bueno, ese tipo de historias. Pero me interesa saber de una mina como vos qué valora de Spinetta, como para ponerlo en el rango de la admiración.
De la admiración total. Bueno, todas mis etapas de la vida tienen una canción de Spinetta, están relatadas por alguna canción de Spinetta. Spinetta es una voz, siempre tuvo una palabra para trazar un vínculo, para decir eso, bueno, eso de lo etéreo, es un señor de lo etéreo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hay esta necesidad de enlazar esos hilos en donde la comprensión tiene que ver es con eso, ¿no? Con el amor también, porque es un cantor del amor en ese sentido lennoniano. Y porque es un cantante descomunal, porque a mí me gusta cantar y soy cantante y me encantan los que cantan. y es un cantante que se sigue y por su permanencia en ese sitio genuino de su interioridad, porque el tipo no tiene decadencia. ¿Cómo es eso? O sea, el tipo tiene una vigencia y sigue. Ahora estoy escuchando un disco en donde hay una canción que me encanta de ahora, y siempre es hace 2 años también. Y
de afuera,
bueno, y otro que me rompió la cabeza y que realmente me alimenté de él es Miguel Abuelo.
Ajá.
Miguel Abuelo es como que traza ese lugar rockero, pero también folclórico. Y en un punto me es muy afín eso, y su poética también, tan argentina.
¿Y de afuera?
Ay, qué cosa eso, ¿no? De las enumeraciones.
Pero me interesa saber de una afuera, persona como vos, qué tipo de
bastante endogámica para escuchar, ¿viste? O sea, porque de afuera, Brasil, de afuera Caetano. Bueno, yo escucho mucha música, mucho jazz. Yo escucho mucha música instrumental, escucho Kay Jarrett. Escucho mucho Kay Jarrett en sus diversísimas formas. Ahora estoy con un disco de La Fitzgerald. Y puedo escuchar a Björk, me encanta. Puedo escuchar a Freddie Mercury siempre.
En 2002, Liliana Vitale editó el álbum La Vida en los Pliegues, basado en obras del poeta belga Henri Michaux, lo cual le valió el premio Gardel como mejor álbum de canción contemporánea. En ese mismo año, Liliana fue nominada al premio Clarín como figura de la música popular y elegida por los críticos de la revista Rolling Stone como mejor cantante femenina.
¿Dónde escuchás? ¿En tu casa? Preferentemente en el auto, en este...
Escucho en mi casa los sábados.
¿En tu casa los sábados?
Exacto, los sábados.
¿Pero que como que lo tenés agendado?
No, no lo tengo agendado, porque muchos sábados ni siquiera escucho nada y solamente hago silencio. Trabajo mucho. Tengo que corregir eso. Trabajo mucho de escuchar. Entonces, cuando llego a mi casa, no escucho nada. No escucho nada. Cuando llego a mi casa a la noche, me informo porque leo los diarios a la mañana y veo todos los programas de política a la noche. Y estoy escuchando lo que estoy escuchando en mis horarios de diurnos de laburo, pero es distinta la escucha de eso que me decís, de ese momento en donde pone música uno y se permite esa epifanía. Eso me pasa algunos sábados.
En junio de 2003, Liliana edita Siete Cielos, una obra coral para 7 voces, en 7 movimientos, que fue acompañada por 7 pinturas de Alejandra Fenocchio y que recibió el premio Gardel por Mejor Álbum de Música Clásica.
¿Qué te falta profesionalmente, en términos de utopía que querrías alcanzar?
Todo. No empecé profesionalmente. Eso. Lo siento de verdad, así. Todo lo que hice hasta ahora fue en los intersticios en los que la vida y su lucha y el amor puesto en un sitio que es determinante para mí, que es mis hijos.
Uh-huh. ¿Tenés hijos de qué edad?
Tengo 3 hijos varones. Pues es que escribí una cosita que hace unos meses me pidieron como un currículum, y como no tengo currículum, porque no tengo vida profesional para mí, porque todo lo que hice fue como a los ponchazos. O sea, no hubo nunca una estrategia, nunca hubo un pensamiento, nunca hubo un voy hacia allá. Siempre hubo muchos años en donde yo perdí, tuve que ocupar mi tiempo en determinar mi territorio para desarrollar lo profesional, porque nací en el medio de una familia que labura de eso. Y yo nunca tuve afinidad con mi familia para laburar juntos.
Afinidad.
En el momento en donde dice, bueno, pongámonos a hacer algo. ¿Viste cuando hay onda o no? No, siempre hubo fricciones, pero hoy puedo darme cuenta que es por un estilo de hacer, además del vínculo. ¿Con quién? ¿Para dónde? ¿De qué modo? ¿Para qué? El móvil, todo eso, eso como que no había un sincro ahí. Entonces fue todo que me peleó con mi familia, que me voy con un representante y me voy a hacer un disco por otro lado, y ahorro y lo hago yo sola, y después me amigo, y después me vengo otra vez. Y fue mucho tiempo eso. Hoy estoy, soy dueña de mí. Bueno, y de mi obra. Entonces haré lo que pueda, lo máximo posible.
Está bien, entonces replanteo en un sentido la pregunta. ¿No te sentís profesional en el sentido de haber profesionalizado un rumbo determinado que te permita sostenerte, vivir de esto, de verdad?
Sobre todo dedicarle el tiempo, bueno, que eso necesita para, por lo menos, conformarme a mí como hacedora.
Bueno, una vez que logres eso, ¿qué sentís que como cantante te falta? ¿Qué obra querrías
de
cantar? ¿Querrías componer?
Mira, tengo una obra conceptual que espero desarrollar, que se llama Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. El primer volumen, Primero hay que saber sufrir, es Mujer y Argentina. El segundo volumen, Después amar, es un disco de canciones de amor de las que a mí me han atravesado de todos los géneros.
¿De todos los géneros?
Y sí, porque en un punto es... Bueno, la canción de amor de por sí es como el arquetipo de canción, no pertenece a ningún lugar. Pero, de hecho, Cardo o Ceniza es un landó.
Uh-huh.
O Barco Quieto es una samba.
Sí.
Pero son canciones de amor, de todo este, ay, de este nuevo territorio conquistado que es Latinoamérica, de todo por ahí. Después partir es todo el folclore, de todas las que siempre he cantado en todos los recitales, en mi casa, en todas partes, siempre. Y nunca tuvieron su casita.
¿Y al fin?
Y al fin andar sin pensamientos. Bueno, todavía no lo pensé, eso, la verdad.
Algo más de la discografía de Liliana Vitale se compone de Canta Liliana Vitale Hoy, El Beneficio de la Duda, Al Amparo del Cielo, María Elena de Nosotros y Humanas, estas dos, junto con Verónica Condomí.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar.
Ya que dijiste territorio reconquistado, obviamente tengo que hacer la sublectura de que estás optimista con la vida política, con el decurso político
optimista y
nacional y latinoamericano. ¿Sí?
Optimista y tan comprometida que acabo de responderle a un taxista. Casi me bajó.
¿Es un taxista que te mandamos nosotros? Te pido la
no, bueno, producción. Los taxistas son así. Los
producción,
son así.
Por favor. A
ver,
a
bueno,
mandan
bueno,
a
mira,
buscar
mira
a los
que pasó,
invitados,
que
por favor, les pido.
Pero bueno, es así, es el taxismo, es que los gremios son así, ¿o no? Tienen
no,
como
bueno,
su...
no todos los taxistas
bueno,
son iguales,
no,
pero
verdad,
yo reconozco. A mí en particular me está pasando para compartir, digo. Por ejemplo, a mí no me gusta sacar el auto en la semana. Ahora, por otro lado, tampoco soporto más a la mayoría de los taxistas que te tocan, ¿viste? ¿Y qué pasó?
Bueno, no, y en un momento, no sé, cuando me dice que sí, que pondría todos lanzallamas alrededor para quemarlos a todos, cuando me dice eso, yo le digo,
lanzallamas,
no,
mandó.
Sí, más, me dice, le digo, ay, no, espere que no comí nada, le digo, y entonces dice algo más y le dije, no, pare acá porque me bajo. No sé qué hago, y entonces en un momento le digo, le empiezo a charlar, no importa lo que le digo, le empiezo a charlar.
¿De otra cosa?
Y digo, no, de lo mismo. Esto que usted me está diciendo, si fuera en pensamiento, yo se lo respondería, pero es solo un prejuicio. Si usted me dice lo que piensa, charlemos. Y empezamos a conversar. Y yo digo, qué maravilla, porque terminamos de una conversación en donde hubo esos silencios, esos de 2-3 segunditos, ¿no? Donde el otro piensa lo que le dijo el otro. Y dije, es el efecto Néstor. Hay un efecto Néstor, en donde en vez de solo enunciar la confrontación, uno lo mira a la cara al otro y le dice, ¿y vos qué pensás? Porque yo pienso esto. Y dije, bueno, y esas cosas, esos pequeños botones de muestra son muy bellos.
Decime quién sos vos. Es la última.
Vos sabés que escribí un texto. ¿Puedo? Pero no lo escribí para ahora. Pero dije, uy, cuando me pregunte eso, yo digo, ¿puedo leer esto?
¿Qué te armaste la respuesta a la última pregunta?
¿Está mal?
No, está buenísimo.
Pues, si querés, después te respondo espontáneo.
No, respondeme espontáneo. Pero si la espontaneidad es el texto, está todo bien.
No sé cómo sonará en mi voz. Es un, no, es, escribo así en versito, pero no es poético.
A ver, dale.
Autorretrato. Dice: canto desde antes de nacer. Algo me dice que elegí el vientre de mi madre al escuchar su voz. Ella cantaba, ella debió ser cantante. Leo desde que tengo memoria. Las letras me llamaron temprano. La música luego me invitó a un juego que me salvó la vida. Así que para mí fueron el canto, la música y las palabras. De chicos con mi hermano crecimos jugando en una casa abierta de clase media baja, en lo que hoy se llama el conurbano bonaerense, con un padre anarquista, maestro genial y la explosión cultural de los 60. Estuve en el grupo Mía en los 70 y desde esos tiempos tengo un dúo con Verónica Condomí. En los 80 empecé a cantar sola acompañándome con el piano, sobre todo canciones de Alberto Muñoz. Y toqué con Bambán Miranda y el Nono Belvis, con Crichi, el Mono Hurtado y Facundo Guevara en los 90, con Juan Belvis, Martín González, Pablo Rufino, Víctor Carrión, Sergio Ábalos y Luciano Vitale en los 2000, y con mi hermano Lito toda la vida. Hice 7 discos de los 7 mares a los 7 cielos. Vivo en San Telmo, tengo 3 hijos y un nieto. Me protege una constelación de amigas y amigos. Doy clases porque me gusta aprender. Amo el arte y su energía revolucionaria. En estos momentos estoy volviendo a nacer y seguiré muriendo todas las veces que haga falta.
Si uno hubiera querido cerrar el año, ¿no?, de decirme quién sos vos, mejor no podía ser con alguien que se trae poetizado lo que es Liliana Vitale.
Un placer.
Yo voy dejando notas sobre las piedras, entre las telas suaves por el camino. Solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos.
Nos vamos a reencontrar el domingo que viene, domingo 2 de enero, ya un nuevo año que seguirá teniendo a Decime Quién Sos Vos en la programación de la Radio Nacional y Pública. Y vamos a hacer algo que nos han pedido, que les va a gustar y que a nosotros nos ha gustado mucho hacer, que es abroquelar de a dúos buena parte de lo que consideramos, no sé si los mejores reportajes, las mejores notas, pero algunos que se destacaron o que fueron significativos por sus tramos, por sus emociones, y creo que además muy bien compensados. Un show de entrevista, un show de conceptos, que por primera vez tendrá que ver con esta posibilidad de armonizar dos voces. Que tengan muy feliz año.
Si perdemos al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza en las almas traslúcidas por nuestras miradas. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante, arde la vida.
Decime Quién Sos Vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10. Por la radio pública, Decime Quién Sos Vos.